esa fe, Señor, que nos puede hacer mover montañas. Tú dices que nada sería imposible si tenemos una fe como un grano de mostaza. Señor, este país, en estos momentos estamos pasando, Señor, algo difícil. Hay muertos, hay familias con dolor, familias que han perdido quizás sus casas, sus trabajos. Pero esta noche, Señor, hemos estado orando ante Ti para que tengas misericordia de este país. Tu palabra dice que si se humillare mi pueblo, en quien mi nombre es invocado, yo iré desde los cielos. Y dice Él que va a sanar este país. Señor, que Tu misericordia sea ahora con este país, Padre Santo. Que estos momentos difíciles también podamos voltear nuestros ojos a Ti y ver que Tú eres el que sana esta tierra. Tú eres el proveedor, que Tú eres, Señor, el que nos creó con un propósito, el que nos amó de tal forma que diste Tu vida por esta humanidad y por este país. Señor, gracias porque tenemos una esperanza que eres Tú. Pon sensibilidad en nuestros corazones, Señor, para seguir orando, para seguir, Señor, clamando y hacer lo que tenemos que hacer, Padre Santo, ayudar a aquellos que Te necesitan también. Gracias, Señor, por esta noche. Porque sé que Tu Espíritu Santo está aquí, y aquí esta noche, Señor, hay necesidades también en los hermanos, pero sé Tu Espíritu de Dios, renovando pensamientos, tocando esos corazones, ministrando lo profundo del corazón. Yo quiero menguar, Señor, para que Tú seas exaltado, en Tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermano, esta noche es una noche que Dios quiere hablar con usted. Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Y esta noche yo quería hablar sobre la fe. No se ve bien, ¿verdad? La fe. Necesitamos fe para ir adelante en este mundo. Usted sabe que vivimos en un mundo que está en destrucción. Un mundo que por causa que entró el pecado, este mundo cada vez no vemos nada bueno. Las noticias que se oyen, las noticias que leemos, nos traen siempre situaciones negativas. Y nos llevan a nosotros también a dudar del poder de Dios en nuestras vidas. Yo quería que ocupáramos una porción que es Daniel. ¿Sabe? Daniel era un muchacho hebreo. Cuando fue tomado los hebreos por Babilonia, lo llevaron a él y otros tres amigos a Babilonia, en el cual a él le hicieron, si vamos a decir, querían que él aprendiera la cultura de ellos. Él no era de Babilonia, como usted y yo, si tenemos a Cristo, no somos del mundo. Tenemos una cultura, y la cultura de Dios. Tenemos los valores de Dios. Y eso tenía Daniel y sus tres amigos. Pero en ese imperio, los babilonios querían a ellos hacerle cambiar sus valores, como igualmente usted y yo estamos siendo presionados por el mundo para que dudemos del poder de la palabra de Dios, para que dudemos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y en medio de las pruebas, de las tribulaciones, de las tentaciones, muchas cosas que podríamos estar pasando, el temor de que quizás voy a perder el trabajo, el temor, como se decía hace un momento, ya para mañana no tengo que comer. El temor de decir, van a despedirnos del empleo. Temor emocional o temor también, o hemos estado siendo también acosados, tentaciones de índole sexual, tentaciones de alguna adicción que hay en cada uno de nosotros, y no vemos salida. Pues esta noche, que sea el Espíritu Santo el que pueda enseñarnos a nosotros cómo estos tres chicos que conocían el poder de Dios y que se sabían que eran hijos de Dios, como si usted y yo tenemos a Cristo, somos hijos de Él. Y Él ha prometido estar con nosotros, que nada nos va a faltar. Pues quiero que veamos y aprendamos de esta historia. Si usted va conmigo a Daniel capítulo 3, quiero solamente empezar leyendo el versículo 17 al 18. Dice así. Aquí los tres jóvenes están hablando y dicen, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. He aquí vemos una fe que no importa las consecuencias que vengan. Dice, nuestro Dios puede salvarnos. ¿Cuánto creen que Dios puede hacer un milagro en su vida? ¿Cree usted que Dios puede hacer un milagro en su vida? Y si no lo hace, ¿qué va a pasar? ¿Ya no es su Dios? Sí, ¿verdad? Ellos dicen, Dios nos puede salvar. La historia que aquí vemos es que el rey Nabucodonosor se le ocurrió hacer una estatua de él. Y entonces, con sus consejeros, él empezó a decir que esa estatua tenían que adorarla. Y vemos en los capítulos, en el versículo 2 y 3, que él iba a inaugurar esa estatua. Y entonces manda a llamar a todos los pueblos que estaban ahí bajo el dominio de él, a todos sus empleados, a todos los que estaban con él, y manda a hablarles y dice, es necesario que ustedes vengan y adoren esta estatua, adoren a este Dios. Si no lo hacen, van a ir al horno de fuego. Cuando ustedes oigan la música, cuando ustedes estén oyendo música, todos tienen que postrarse. Y dice que llegaron las personas, llegaron todos aquellos pueblos, y cuando oían la música donde estaban, se postraban ante la estatua. Porque ellos sabían que si no lo hacían, iban a ir al horno de fuego. Pero habían cuatro. Daniel, que no sale aquí porque vemos que la historia nos relata, son los tres amigos de Daniel. Ese momento, ellos cuatro no lo hicieron. Entre todo ese montón, esos cuatro no lo hicieron. Porque ellos eran diferentes. Ellos tenían un Dios que sabía y que les había dicho que no tenían que unirse en yugo desigual. Por lo tanto, vemos que en ese momento, como ellos no lo hicieron, le fueron a poner queja al rey. Le dice, mira, ahí hay unos caldeos, ahí hay unos hebreos que no se postran cuando oyen la música. No te obedecen. Y él les mandó a hablar. Y le dijo, que no saben ustedes que yo hice esta estatua. Y que al oír el sonido de la música, ustedes tienen que postrarse. ¿Se dan cuenta? Ahora, vamos a sonar la música. ¿Y qué van a hacer? Y ellos dijeron, oh rey, tranquilo. No nos vamos a postrar. Nosotros adoramos a nuestro Dios. Y Él nos va a salvar de ese horno. Pero si Él no lo hace, Él sigue siendo mi Dios. Es una lección que tenemos que aprender. Porque ¿cuántas veces estamos pasando tribulaciones, problemas, y si Dios no contesta, empezamos a pelear con Dios? Empezamos a dudar de Dios. Yo quiero decirle algo. Dios es soberano y nosotros no le podemos torcer el brazo a Él. Él nos va a dar lo que necesitamos a su tiempo. Entonces vemos en esta historia que muchachos estaban asidos de la mano de Dios. Por eso Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Es importante que usted y yo podamos tener esa fe. Esa fe que en medio de circunstancias, usted esté a punto quizás de perder su trabajo. Esa fe como pasó con José. ¿Ustedes saben la historia de José? Los hermanos por envidia lo vendieron. Y José empieza una historia que si vendieran un libro como romántico y todo eso, yo creo que sería un bestseller, por todo lo que le pasa a José ahí. Y vemos que José llega a parar a las manos de un alto dignatario de Egipto y llega a ser el mayordomo de ese hombre. Pero su mujer, vemos ahí que como José era, según lo que pinta aquí, era un muchacho muy guapo. Tenía la gracia de Dios. Dice que la mano de Dios estaba sobre él. Entonces la chica esta vemos que dice que siempre que lo veía, lo acosaba. En aquel tiempo quizás la palabra acoso sexual no estaba. Pero ahora podemos decir que eso es, cada vez que lo veía, quería acostarse con él. Y él decía, no puedo. Tu esposo me ha dado autoridad sobre todo, pero tú le perteneces a él. Y yo no puedo defraudar a mi Dios. ¿Sabe? Lo que él decía, Dios me ve. Yo no voy a fallarle a Dios con lo que estoy haciendo. Y dice que la mano de Dios estaba sobre él. Qué interesante es, hermanos, cuando nosotros le decimos no a la tentación, cuando nosotros le decimos no a la aflicción, cuando nosotros estamos en las manos del Señor, dice que Él, su bendición viene a su tiempo. Por eso, esta noche, tenemos que aprender también que la presión del mundo, que ellos tenían. Había una presión ahí en ese momento, todo el mundo doblándose, todo el mundo postrándose, todo el mundo queriendo quedar bien con el rey, porque sabían que si no lo hacían, ellos iban a ir al horno de fuego. Pero, ¿qué es lo que pasa ahí? Ellos, todos, era obligación hacerlo, el que no lo hacía iba a ser castigado, y todos estaban de acuerdo con eso, menos estos cuatro chicos, pero los tres de la historia que estamos hablando acá, es lo que estaban haciendo. Ahora, la pregunta es, usted y yo estamos siempre con una presión por la misma sociedad, ¿no es cierto? Hay una presión por la cultura del mundo, que vamos a decir que es una cultura babilónica. Mire, este mundo está totalmente enlodado. Siempre estamos siendo presionados. El punto es cómo usted y yo vamos a reaccionar ante la presión del mundo. Ellos estaban siendo presionados. Ellos sabían que los ojos del mundo este estaban puestos en ellos. Ellos sabían que había gente que los iba a poner mal con el rey, y así sucedió. ¿Qué pasa cuando el mundo, cuando los amigos, cuando las personas, cuando lo que el mundo está enseñando nos está presionando, y por querer quedar bien, por querer ser aceptados, nosotros fallamos en la fe de Dios? A veces, por buscar una aceptación temporal, por buscar algo agradable temporal, no nos damos cuenta que perdemos lo eterno, por no estar buscando lo que Dios tiene para nosotros. Por eso tenemos que aprender que esa fe, como el grano de mostaza, es la que debemos de tener. En medio de la situación que usted pueda estar pasando, no lo sé qué situación está pasando, pero Dios nos dice en su palabra, en Romanos 8:28, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan, ¿qué? A bien, aquellos que de acuerdo a su propósito han sido llamados. Y usted ha sido llamado por un propósito de Dios. Usted no vino a Cristo sin un propósito. Primeramente, Él le da la salvación. Segundo, Él le da su espíritu. Él le dio perdón. Él le da una nueva visión. Le refresca su mente. Le hace pensar diferente. Le da la palabra. Pertenecemos al cuerpo. Y nos da una promesa eterna, que vamos a estar con Él una eternidad. ¿No le parece eso bien? Aquí vamos a estar un tiempo tan corto. Dice en la Biblia que 70 es, 80 a los más robustos. Pero ya, difícil, ¿verdad? Pero la eternidad no tiene principio ni fin. Usted y yo hemos sido hechos eternos. Su alma es eterna, su espíritu es eterno. Por eso aquí nosotros tomamos la decisión donde queremos pasar la eternidad. Y por eso Cristo vino a morir esta tierra, para que usted y yo pudiéramos, a través de Él, que dice que es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otro nombre dado a los hombres que solamente Jesucristo, hombre, en el que podamos ser salvos. Por eso Dios nos ha dado un propósito. Y ese propósito está para usted también. Por eso la presión del mundo. ¿Cuántas veces hemos cedido para poder tener una prebenda quizás? ¿Cuántas veces no hemos ido a buscar el rostro de Dios en consejo cuando tenemos una necesidad quizás de dinero, de finanzas, y hemos corrido a un amigo, hemos sacado la tarjeta, hemos ido por un préstamo que después no podemos pagar? Porque no hemos ido al mero Dios que es nuestro Padre. Él es el dueño del oro y la plata. Él es el que tiene su vida en sus manos. Él tiene mi vida en mis manos. Por eso estos jóvenes estaban ahí y no cedieron a la presión, ni ante las amenazas, ni lo que estaba pasando, y sabían que eso les iba a acarrear un problema bien serio. Tenemos que movernos, hermanos. Dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero se necesita fe para vivir mostrando a Cristo en nuestra vida. Se necesita fe para vivir contra la corriente, porque vivir el cristianismo, vivir como un hijo de Dios, es ir contra la corriente. Es decirle no al mundo. Es desechar todo lo que el mundo tiene. Y es vivir con la mente de Cristo. Es buscar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esos muchachos estuvieron pasando y cuando uno lee aquí lo que pasó y lo que sucedió, qué interesante es que ellos sabían que iban a ir al horno. Ellos sabían y no se doblegaron. No lo sé cuántas veces yo o usted hemos negado quizás a Cristo en esos momentos. Como ellos pudieron haber negado a Dios, ellos pudieron haber negado que ellos eran unos hijos de Dios y que tenían una esperanza en que Él los iba a librar. ¿Cuántas veces decimos, bueno, si todo el mundo lo hace? ¿No es cierto? Si todo el mundo lo hace. Si no, si también aquella persona que va a la iglesia lo hace. No, hombre, si ese es un cristiano de muchos años y lo hace. Pero hermano, Dios nos ha dejado su palabra. Y nos ha dado su Espíritu Santo. Y nos ha dado la sabiduría que podemos adquirir aquí y con su palabra. Yo no tengo que poner los ojos en algún creyente o no creyente porque él va a dar cuentas a su vida a Cristo. Pero a veces decimos, y todo el mundo lo hace, hermano. Todo el mundo hace eso. Hace unos días atrás estaba viendo un trailer de Serpico. No sé cuántos vieron la película Serpico, hace años, esa película es vieja. Era de unos policías. Y resulta que llega un policía, era novato, él llega honesto, él llega a la policía y quería hacerlo todo correctamente. Y se da cuenta que empieza a caer mal a los amigos que estaban a su alrededor, porque todos le decían, no hombre, tranquilo, no es así la cosa, vos estás equivocado. Entonces yo me puse a pensar, eso es ir contra la corriente, cuando tú quieres hacer lo correcto, cuando tú quieres obedecer a Dios, es ir contra la corriente, es vivir una vida de integridad. Entonces, parece que al final de la película este le tienden una trampa y lo matan, porque estaba haciendo estorbo a aquellos corruptos. Pero Dios te ha llamado a ti y a mí para ser hombres y mujeres que cambiemos esta sociedad. Así como ellos llegaron a hacer eso, porque cuando vemos nosotros que ellos pudieron haber dicho, nadie nos mira, no estamos allá en Judea, no hay nadie. Nosotros aquí tranquilos nos postramos y yo en mi adentro voy a decir, yo no te adoro a ti, yo adoro a Dios. ¿Creen ustedes que vale eso? No, ¿verdad? Entonces, pero lo voy a hacer para quedar bien. No, tenemos que estar firmes y parados en la roca que es Cristo Jesús. ¿Quiere ver bendición? Tengamos esa fe. Esa fe que agrada a Dios. Esa fe que va a mover montañas. Esa fe para la que no hay imposible. Esa fe que nos va a llevar a unas alturas mayores. Esa fe sobrenatural que viene solamente del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo puede producir en usted y en mí. Cuando estamos renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Por eso es importante que así como estos chicos no dijeron, todo el mundo lo hace. Aquí estoy, nadie me va a ver, nadie se va a dar cuenta de lo que estoy haciendo. Ellos dijeron, Dios me ve. ¿Sabe usted que nunca estamos solos? Nunca estamos solos. Dios está siempre viéndonos. Y no solamente eso, si usted y yo tenemos a Cristo, somos templo del Espíritu Santo. Entonces, nunca estamos solos, nunca podemos pasar soledad, porque Cristo está con nosotros. Por eso esta noche, que el Espíritu Santo pueda llevarnos a nosotros también, a ver como José también que dijo, no puedo pecar contra Dios. No puedo yo dejar eso, pecar contra Dios. Cuando le dice, debes saber, oh rey, que nuestro Dios tiene poder para librarnos de ese horno de fuego. Pero si no lo hace, aún así, no nos arrodillaremos. ¿Cree usted eso? Yo no sé qué situación está pasando usted, pero yo quiero decirle algo. Tenemos que ir y doblar rodillas ante el Dios Todopoderoso que nos ha dado la salvación. Ante el Dios Todopoderoso que dice, yo soy tu pastor. Nada te va a faltar. El Dios que nos rescató de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable para que anunciemos las virtudes de aquel. Para que usted y yo nos captamos ese ropaje viejo y nos pongamos ese ropaje nuevo que es el nuevo hombre que Cristo nos dio. Por eso es importante que nosotros podamos aprender y saber que Jesús dijo que va a estar con nosotros todos los días. ¿Cuánto creen eso? ¿Cuánto creen eso? Él dijo eso. Ellos lo creían. ¿Por qué? ¿Qué pasó cuando entraron al horno de fuego? ¿Sabe usted que habían calentado tan fuerte eso porque el rey y aquellos envidiosos estaban tan enojados con estos hebreos que mandaron a calentar el horno de tan fuerte, que dice que cuando los agarraron, los amarraron y los agarraron, y cuando los iban a tirar, los tiraron, los que los tiraron, se quemaron. Se murieron. Eso estaba tan fuerte, el fuego, que se murieron. Ahí podemos ver el poder de Dios, y luego dice que esos estaban allá. Y el rey, que estaba sentado, dice, ¿a cuántos muchachos tiraron? ¿Que no eran tres? Sí eran tres, pero yo veo cuatro. Y veo uno de ellos que están paseándose como hijo de los dioses, que era Jesucristo. Y él está con usted y conmigo. ¿No le anima eso a usted? Mire, no hay necesidad que Dios no pueda llenar. No hay situación que Dios no le pueda traer paz a usted en medio de la tormenta. ¿Cierto? Pero tenemos que tener fe. Tenemos que tener esa fe que nos va a llevar a un punto sobrenatural de que nuestra mente no nos va a engañar, porque sabemos en quién estamos esperando. Mire, todos aquellos mártires que vemos en el tiempo de los romanos, tanta persona que ha muerto sirviéndole a Cristo. De igual manera, así como este rey le dice a estos, miren, póstrense y lleguen a su Dios, aquellos que le tiraban a los leones, que quemaban, les decían, renunciá de Jesús. Y ellos preferían morir por eso. Es una enseñanza para usted y para mí, para que vivamos con el gozo que Cristo vino a darnos. Dicen que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia no es por todos los bienes que nosotros tengamos, porque dice que la vida del hombre, la felicidad, no es por los bienes que tengamos, es tener paz en el corazón, en medio de la tormenta, sabiendo que Él, el que me consuela, Él es el que está con nosotros. Por eso, al aprender acá de estos muchachos, vemos que también la palabra nos dice, no os conforméis al mundo. ¿Sabe que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, toda la vida ha habido problemas? Porque cuando Jesús dice, cuando está diciendo la palabra de Dios, que no somos de este mundo, que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y como no somos de este mundo, dice que el mundo nos aborrece. Porque si usted quiere vivir como creyente, si usted quiere vivir la palabra de Dios, el mundo lo va a rechazar. Pero a veces no queremos hacer eso porque queremos quedar bien con muchas personas. Y hacemos lo que ellos hacen. Y no nos damos cuenta que nos estamos volviendo tibios. Y los tibios dicen que los va a vomitar. Entonces los romanos, aquellos judíos y aquellos gentiles que se habían convertido en Roma, estaban pasando también persecución, estaban pasando momentos donde los estaban acosando, donde les estaban quitando sus trabajos, donde estaban haciendo tantas cosas con ellos, y Pablo les escribe, y en Romanos 12, él les dice, hey, por la misericordia de Dios, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Les está diciendo, miren, por favor, ya no hay que hacer sacrificios. Ahora, preséntense ustedes en santidad. Niéguense a sí mismo, porque si alguno quiere seguir a Cristo, tome su cruz cada día y sígalo. Entonces está diciendo, tienes que negarte a ti mismo. Tienes que vivir con la mente de Cristo. Y dice, ahora, preséntense a Él. Y luego dice, no sean como este mundo. No se conformen a este mundo, sino que tienen que transformarse mediante la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿qué está diciendo él? Que usted y yo necesitamos estar lavando con la palabra nuestra mente. Para cuando vengan las tentaciones, cuando vengan las pruebas, las situaciones, las tribulaciones, todas aquellas cosas que nos van a venir, porque el hecho de ser hijos de Dios, no tenemos aquella excepción de que no vamos a tener también situaciones como está pasando el mundo. Estamos aquí. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad en mí, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Por eso es la esperanza. Entonces cuando Pablo dice, mueve, limpia tu mente, transfórmate, cambia tu manera de pensar y vas a cambiar tu manera de ser. Que en medio de todas las pruebas vas a alabar a Dios. En medio de todo momento le vas a dar gracias a Dios por todo lo que está pasando y sucediendo. Hoy son momentos donde necesitamos una fe así. Son momentos de cuando nos acerquemos al Señor, nosotros podamos alabarlo. Fíjense que en el Salmo 115, estos muchachos conocían esto. Y en el Salmo 115, cuando ellos, Nabucodonosor le dice, póstrense ante mi Dios y ante mi estatua. Y entonces, en otras palabras, le estaba diciendo, ¿dónde está tu Dios? Porque él le dice, no hay Dios. Fíjense, cuando te vamos a echar al horno, y no hay Dios que te pueda librar de esto. ¡Qué tremendo! Para mi Dios no hay nada imposible. Para mi papá no hay nada imposible. Y entonces, el Salmo 115, fíjense que dice aquí, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante ellos son los que la hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Ellos sabían esto? ¿Por eso dijeron? No. Y Nabucodonosor les dice, no hay Dios que les pueda salvar. Y a usted quizás le han dicho algún día, por situaciones que puede estar pasando, ¿dónde está tu Dios? ¿Y qué no sos creyente, pues? ¿Qué no sos cristiano? La esposa de Job le dijo, ya, maldice a Dios, hombre. Mira cómo estás y muérete. Y le dice Job, hey, como una esposa, como una mujer fatua, como una mujer ignorante estás hablando, mas no sabes con quién te estás metiendo. Por eso tenemos que ver, ellos lo sabían, al saber nosotros la palabra, al saber a qué pertenecemos, qué es lo que tenemos, qué es lo que Dios nos da, nos va a hacer movernos en paz y nos va a hacer movernos en los planes que Dios tiene para usted y para mí. Nada sucede sin que Dios nos lo permita. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Dios tiene todo bajo control? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Lo cree usted? Entonces, si pasa algo, es porque Dios permitió que pasara. Porque Dios quiere que volteemos nuestros ojos a Él y Dios quiere dar un carácter en nuestra vida. Dios quiere que aprendamos. Dios quiere hacer algo nuevo, algo más grande en nuestra vida. Que nosotros veamos nuestro corazón donde está. Al pasar una prueba, al pasar una situación, al quedar sin empleo, al no tener mañana que comer, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Doblar rodillas al Señor o pelear con el Señor? Estuve en el culto de anoche, Señor. Ahí estuve en el culto de anoche. Hice mi devocional. Y mira, ¿dónde estás? ¿De qué me sirve todo eso? Eso es lo que normalmente hace un hombre ignorante. Pero si usted y yo estamos en la palabra, si usted y yo conocemos la palabra, como estos jóvenes conocían la palabra, y se pudieron mover con la palabra, y dijeron, no, rey, no nos vamos a postrar en ti. El Dios que tenemos es tan poderoso que nos puede sacar del horno. Y si no nos saca, Él es mi Dios. Por eso esta noche, si usted está pasando alguna situación difícil, quiero decirle que Dios es Dios. Y Él le ama a usted. Y si algo está pasando, es mostrarnos ante Él y decirle, Señor, muéstrame. Muéstrame, Señor, lo que quieres que yo aprenda. Muéstrame en este examen cómo hacer para pasarlo. Porque siempre, mientras estemos en este mundo, vamos a tener pruebas de diferente índole. Y tenemos que tener esa palabra en nuestra mente. Por eso cuando Pablo les dice, no se conformen, ya no son de este mundo, ya no hables como el mundo, ya no tengas más nada del mundo, ten la palabra, habla con la palabra, llénate del Espíritu Santo, sé bendición para otros. Sé tú donde vayas, bendición donde pares, bendición para cada persona en que tú estés. Interesante, ¿verdad? Que él estaba diciendo eso y que nosotros podemos aprender. Dios dejó todo esto para que usted y yo podamos aprendernos. Es fácil, fíjense, identificarnos con la muchedumbre. Hay un proverbio que es, donde dice, ¿dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Eso decían siempre los abuelos y decían cuando yo, así vos como, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Porque eso normalmente siempre nos movemos donde se van las multitudes, ¿cierto? Pero tenemos que movernos con la guianza del Espíritu Santo y tenemos que actuar de acuerdo a lo que la palabra dice. Estos jóvenes sabían que tenían un compromiso con Dios y que si ellos fallaban, tenían un peligro espiritual. Peligro espiritual de fallar y perder las promesas de la eternidad por tener un agrado temporal. Fíjense que estos jóvenes también tenían expectativas, planes para su futuro, pero ellos fueron llevados cautivos. Ellos, su futuro que tenían allá en Judá, todo se perdió porque habían sido llevados cautivos. Ya ellos estaban ahí, no tenían una identidad, hasta los nombres les cambiaron. Les pusieron nombres paganos. Estos muchachos, era para que ellos dijeran, tranquilo, si era el Dios que nuestros padres nos contaron, si era el Dios que mi papá me decía, mi abuelo decía, aquel Dios que abrió el Mar Rojo, aquel que mandó aquellas pestes, aquel que les dio de comer 40 años en el desierto, aquel que mantuvo su ropa, aquel Dios, ¿y dónde está ahora? Estos muchachos pudieron haber dicho eso. Pero ellos, en medio de una prueba, en medio de una tribulación, ellos se mantuvieron siempre en el Señor y no renunciaron sus convicciones. Dice que Dios honra al que le honra. Y dice que nosotros no podemos agradar a Dios. Dice en Hebreos que si queremos agradar a Dios y acercarnos a Él, tenemos que creer que Él existe. Y que Él existe y que es poderoso para darnos toda bendición que Él ha prometido. ¿Cree usted eso? ¿Cree que Dios está ahí? ¿Cree que Dios tiene control de su vida y mi vida? ¿Que Dios tiene su futuro? Dios tiene el futuro suyo y el mío en sus manos. Él tiene un propósito perfecto para usted y para mí. Que en medio de cualquier situación, Él está haciendo algo en su vida. Él está formando un carácter en su vida. Él quiere usarle a usted como testimonio a este mundo. Que puedan ver a Cristo reflejado en su vida. Por eso es necesario que todo aquel que se acerque a Dios crea que existe. Y que es el Dios Todopoderoso, que para Él no hay imposible. Por eso tenemos que tener esa fe, como ese grano de mostaza, para confiar en Él y no movernos de lo que el mundo nos está diciendo. Miren, Dios es fiel. Y en Primera de Pedro, quisiera que vaya conmigo, 1:7. Primera de Pedro, 1:6 vamos a leer, 1 Pedro 1:6. Fíjense que aquí estamos hablando de la fe genuina, que es siempre más que una fe, en que seremos librados de algo, que creamos eso. La fe es confianza en Dios y es siempre incondicional también. Entonces, Pedro, 1 Pedro 1, del 6 al 9, dice así. Pedro les escribe a aquellos creyentes, a aquellos cristianos, y les dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas, ¿qué? Pruebas. Para que, sometida a prueba, ¿qué? Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Yo quiero decirle que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y luego dice, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mire, la tribulación y todos estos problemas desde que Adán y Eva decidieron hacer su propia vida, sus propios caminos y vivir como ellos querían y querer ser igual a Dios, engañados por el mismo Satanás. Entró el pecado, entró todos los desastres, todo lo que vemos ahora en día, entró este mundo. Entonces, en este tiempo, cuando Pedro está escribiendo a aquellos creyentes, en otro contexto, pero también igual que usted y yo, había una lucha espiritual. Porque hay un mundo espiritual que está queriendo destruirlo a usted y a mí. Hay un mundo espiritual que quiere que quitemos los ojos de Jesucristo. Por eso Pedro les escribe y les está diciendo, miren, estas diversas pruebas son temporales para lo que Dios nos ha puesto. Probando vuestra fe. Si no probara nuestra fe, ¿cómo sabría usted realmente y yo sabríamos si estamos adorando, de verdad lo amamos por lo que Él es, no por lo que nos da? ¿Se acuerdan cuando Job, el libro de Job cuenta de que estaba Dios y llegaron los ángeles y llegó Satanás ahí? Y, Job, y Dios estaba orgulloso de Job. Qué lindo que Dios esté orgulloso de usted y de mí. Y estaba orgulloso de tal forma que le dijo al diablo, hey, ¿no has visto a mi siervo Job? Ese hombre es justo. Ese hombre, tremendo hombre. Yo tengo complacencia en él. Qué bonito fuera que Dios dijera de usted y de mí eso, ¿eh? Y el diablo le dice, bueno, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién no te puede adorar así, mano? Si le das todo. Y no solo eso, lo tenés rodeado para que nada le pase. ¿Cómo? ¿Cómo va a decir o va a renegar de ti? Sí, de, quítale. Ya vas a ver, quítale ahí todo lo que le das, a ver qué es lo que va a hacer este hombre. Pero Dios sabía el corazón de Job, como sabe el corazón suyo y el mío. Antes que venga ese pensamiento a mi boca, Dios lo conoce. Dios conoce lo que usted y yo vamos a hacer mañana también. Y él le dice a Satanás, y sabía que Job iba a resistir esa prueba, porque dice que toda prueba que tengamos, que podamos soportar nosotros, vamos a salir adelante. Y si no la podemos soportar, él nos dará la salida. Porque nos dice, yo les he dado la victoria. Por eso tenemos que tener fe en saber qué es lo que está haciendo con nosotros. Entonces Job fue probado con su fe. Y cada situación que pasamos es una prueba de su fe y mi fe. ¿Lo vamos a seguir adorando? ¿Vamos a pelearnos con él? ¿O qué? Le vamos a decir, yo hice un pacto contigo, Dios. No, no tengo que hacer ningún pacto con él. Si él es soberano, ¿puede el barro decir al alfarero, por qué me estás deshaciendo? No. Pero una cosa importante, Dios le ama a usted. Dios le ama y lo cuida. Y lo que esté pasando en su vida hoy, o lo que sea, Dios está formando en usted carácter. Y 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 al 10. Al 11 vamos a leer. 1 Pedro capítulo 5, versículo del 7 al 11. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Miren, las tribulaciones, el estar pensando qué va a suceder mañana, el estar pensando que ya no me alcanza el dinero, el estar pensando cómo voy a pagar el colegio de mi hijo, el estar pensando cómo voy a pagar la cuota, qué voy a hacer, el estar pensando, ah, si en la empresa están quitando personas, el estar tantas situaciones que me están quitando el gozo, él está diciendo aquí, eso nos trae ansiedad, eso nos trae ni poder dormir, eso nos trae quizás a ir en busca de pastillas para poder dormir, nos trae estar yendo a un psicólogo, a un psiquiatra, estar medicinado ahí para eso. Pero le está diciendo aquí la clave, y le dice, a estos hombres que les había escrito anteriormente, miren, ustedes están pasando pruebas, como lo están pasando todos los creyentes. Todos están pasando esto, pero esto es temporal. Pero eso nos da la salvación, y como eso ahora que no hemos visto a Cristo, pero seguimos creyendo en Él y tenemos un gozo inefable y glorioso, porque al fin nuestra fe vamos a la salvación. Y entonces aquí dice Él, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene, ¿qué? Cuidado de vosotros. ¿No le anima eso? No importa lo que esté pasando, Dios tiene cuidado de usted. Dios sabe lo que usted necesita, y Él no lo va a dejar perecer. Él no le va a dejar que usted se hunda. Por eso es importante que veamos esto. Y Él dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A cuál? ¿Qué? Resistir firmes, ¿en qué? En la fe. Necesitamos fe para que el diablo huya. Necesitamos fe para pararnos, porque él ya está derrotado. Pero cuando no tenemos fe, nos dejamos engañar. Y entonces nos asustamos, nos afligimos. Y vivimos una vida en derrota. Por eso, pero Dios no te trajo para vivir en derrota. Él te ha dado un espíritu de dominio propio y poder, de amor, no de cobardía. Por eso dice, aquí está diciendo Pedro, resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, el mismo que os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Mire, la prueba, las situaciones que pasemos, dice que Él nos está afirmando, fortaleciendo y estableciendo. Pero usted y yo tenemos que creer. Tenemos que tener fe porque Él es fiel. Y lo que Él dice, lo va a hacer. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel. Por eso, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en usted, la continuará, hasta perfeccionándola hasta el día que Cristo venga. ¿Le parece? A mí me encanta eso. Cuando estaba estudiando y preparando esto, yo le quiero decir que vi que me falta bastante fe. Pero ahora, con esto, sé que la fe es. Dice Habacuc, miren, aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceituna los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Ese es un corazón agradecido. No tiene nada, pero tenemos todo en Cristo Jesús. No tiene nada, pero tenemos la salvación. Tenemos todo en Él y sus promesas. Y luego dice, Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. Miren, Dios nos saca del pozo cenagoso. Dios nos saca de la desesperación y nos pone sobre la roca, y la roca es Cristo Jesús. Si su fe está en Cristo, si su fe está ahí y no en lo que tiene, no en su trabajo, no en las promesas que el mundo hace, sino que en Cristo Jesús, quiero decirle, usted está en lugares altos. Por eso es bien importante que esta noche podamos aprender de la historia de estos jovencitos hebreos que fueron llevados cautivos, que no tenían ninguna esperanza, que los podían obligar a hacer lo que ellos quisieran. Y hemos visto en la historia que ellos dicen, y este momento donde ellos no quisieron, por la misma presión de la gente, doblegarse ni desquitar sus convicciones. Usted y yo tenemos que tener nuestras convicciones bien fuertes. Pero para eso necesitamos fe, como un grano de mostaza. Y Dios quiere darle eso. Mire, quisiera que viera esta. Todo el tiempo en el mundo han habido.
Algunos odiaron a Jesús. Han habido. Aunque Él no hizo otra
persecuciones
cosa.
Y todo.
Que amarlos, enseñarles y curarles. Ellos lo clavaron en la cruz. Pensaron que lo habían matado. Pero lo único que hicieron fue permitirle vivir en los corazones de gente que, como tú y yo, cree en el nombre de Jesús. Luego siguieron los apóstoles, y la mayoría de ellos fueron muertos por hablar de Jesús. Y aunque los torturaron, y los mataron, y aún abandonaron sus cuerpos, la iglesia continuó creciendo, alimentada por la sangre de estos valiosos santos.
Pero papi, ¿ellos querían morir?
No. No querían morir. Muchos de ellos tenían hijos, así como tú, que no querían dejar. Pero ellos fueron forzados a hacer una elección. Podían escoger vivir esta vida aquí en la tierra y rechazar a Jesús y ser destruidos. O podían creer y vivir para siempre.
Yo creo que estoy entendiendo.
Escucha esto. Tal vez te ayude a comprender mejor.
Hace muchos años que escuché que tiempo atrás cristianos mil ante un trono vil y eternal debían.
Mi padre hasta podía orar en la escuela. Claro, después ellos le prohibieron hacerlo. Luego se convirtió en incorrecto para nosotros creer en la Biblia. Y después de eso, ellos quitaron nuestro derecho de adorar. Y silenciosamente permanecimos firmes. Pero hijo, yo espero que tú nunca estés en esta situación de elegir entre tu fe y tu vida. Pero si lo estuvieres, yo sé qué elección has de tomar. Mientras tanto, cuida de tu mamá. Y recuerda que Dios es el Padre de los que no tienen.
¿Está dispuesto a defender sus convicciones aun si las consecuencias no le agradan? Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque vivimos en un país donde hay libertad de hablar de tu evangelio, de hablar de ti, Jesús. Gracias, Señor, esta noche porque podemos, al ver esa historia de estos hebreos, ver cómo ellos se mantuvieron en sus convicciones, cómo ellos en medio de la prueba, en medio de las amenazas a muerte, quemarlos en un horno de fuego, ellos siempre estuvieron ante ti. Vemos, Señor, que toda la vida, todo el tiempo, ha habido persecución cuando te seguimos a ti. Pero esta noche te pido que tú puedas dar a cada uno de mis hermanos, no importa lo que estén pasando, puedas darle la seguridad, el crecer en fe, el confiar en ti en medio de cualquier circunstancia, Señor, y no negarte. Porque cuando buscamos otras respuestas, cuando buscamos otros lugares, estamos negándote a ti también, Señor. Aunque aquí no hay persecución, pero tenemos una lucha contra el enemigo, Satanás mismo. Oh Cristo, oh Señor Espíritu Santo, ministra, Señor, a cada uno de los que estamos acá. Toca, Señor, nuestras vidas. Haznos sensibles. Hoy que hay libertad para predicar tu palabra. Hoy que hay libertad, Señor, que podamos vivir una vida reflejándote a ti. Señor Jesús, gracias por ese amor tan grande para nosotros. Gracias porque diste tu vida, Señor. Oh Padre Santo, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, toca nuestros corazones que se han endurado, estos corazones que están confundidos. Y ahora, Señor, ministralos. Ministra, Señor, y trae en cada uno de nosotros ese sentir, esa sensibilidad que tú tienes para dejar tu trono, que no escatimaste ser igual a Dios para convertirte en hombre y ser siervo, esclavo, para que yo pudiera ser salvo, para que usted pudiera ser salvo. Por eso esta noche hable con Él, hable ahí donde está con Él. Esta noche, si hay que pedirle perdón, pídale perdón a Él, porque no hemos caminado quizás en obediencia, porque hemos querido andar en nuestros propios pensamientos, porque hemos tenido temores y dudas, porque hemos buscado otras respuestas y no le hemos buscado a Él. Pero esta noche el Señor está haciendo algo en su vida. Él está ministrando sus emociones, Él está ministrando su corazón, Él está renovando su mente. Él quiere que usted y yo entendamos el amor de Él para nosotros. Esta noche es una noche de victoria para que usted cambie su ritmo, para que usted pueda pensar como Cristo, para que usted pueda estar, no importa la prueba, lo que esté sucediendo, negarse a sí mismo y tomar sus promesas y buscarlo en oración cada día, tener una comunión con Él. Y esta noche, mientras estamos orando, si usted tiene que también ser libre, si usted tiene que perdonar a alguien, ahora es el tiempo que usted puede sanar su corazón, que puede sanar sus emociones perdonando como Cristo le perdonó a usted y a mí. Dice que perdóname como nosotros perdonamos a nuestros deudores, así como tú nos perdonaste. Perdone si tiene que perdonar. Sea libre esta noche. Sea libre y goce la presencia del Espíritu Santo en usted. Esta noche, mientras usted está orando al Señor, mientras el Espíritu Santo está trayendo en su vida aquellas cosas que hay que desechar, aquellas cosas que hay que cortar, aquellas cosas que hay que ser radicales, esas situaciones, esos pensamientos de duda, esta noche decida seguir a Cristo, tomando su cruz, negándose a usted mismo, negándose al mundo, siguiéndolo a Él, porque no hay otro Dios como Él. Si alguien le ha dicho, ¿dónde está tu Dios?, usted dígale, mi Dios está en los cielos y Él ha hecho todo lo que existe, te hizo a ti también. Mi Dios es poderoso para darme todo lo que necesito. Haga un recuento de todas las bendiciones que Dios le ha estado dando. Haga un recuento de todo lo que Dios hasta este momento le ha dado. Dios tiene tantas grandes cosas para usted. Mientras ora ahí, yo quiero preguntar esta noche, si usted no está visitando por primera vez o ha venido otras veces y usted no ha dado ese paso de recibir el amor de Dios, que es Cristo Jesús, no ha dado ese paso de entregarle su vida a Él, esta noche yo quiero invitarle a que usted cambie su destino, que usted cambie su destino esta noche, entregándole su vida a Jesús. Cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, dice que Él nos da ese destino eterno, ya no a la perdición, sino que estar con Él una eternidad. Nos hace nuevas criaturas, nos da su mente. Si usted no tiene a Jesús, esta noche yo quiero invitarlo, que lo reciba. Yo quiero hacer una oración con usted, pero para hacer esa oración yo quisiera que usted levantara su mano y decir, yo quiero esta noche entregarle mi vida a Jesús. Yo quiero esta noche salir diferente. Yo quiero esta noche tener esa fe que solamente la puedo tener cuando Cristo mora en mí, cuando el Espíritu Santo está en mí. Si usted no tiene a Jesús en su corazón, esta noche entregue su vida. Usted le pertenece a Él. Él lo hizo con un propósito y Él quiere que usted descubra el propósito y viva una vida abundante. Si usted no tiene a Jesús esta noche, levante su mano diciendo, pastor, yo quiero orar, yo quiero recibir a Jesús. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien más que esta noche dé ese paso, esta noche tenga la valentía y decir, yo ya no quiero vivir en mis propios pensamientos, ya no quiero vivir derrotado, quiero vivir en victoria. Y esa victoria solo viene cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón. Otra persona más. Hay alguien más. Yo sé que hay alguien más aquí esta noche. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Sí. alguien más. Yo sé que hay alguien más que no tiene a Jesús. Él quiere darte esa fe. Él quiere darte esa fortaleza, establecerte. Él quiere hacer algo nuevo en su vida. Todo aquello que este mundo, esos golpes que hemos recibido, Él quiere sanar tu alma, quiere sanar tu corazón, quiere sanar tu familia, quiere sanarte para que tú vivas una vida de victoria. Alguien más, yo quiero orar. Alguien más que no tiene a Jesús, que levante su mano. Yo quiero orar con usted. Alguien más que no tiene a Jesús esta noche. No te vayas sin Jesús. No te vayas esta noche. Es tu noche de oportunidad para cambiar el destino de su vida. Nosotros tenemos nuestras manos el cambiar nuestro destino. Y Jesús es el camino. Si usted no tiene a Jesús esta noche, levante su mano, quiero orar con usted. Si no hay nadie más, si usted no levantó su mano y no tiene a Jesús, yo quiero orar. Y usted levantar su mano, repita conmigo esta oración. La oración es darle gracias a Dios. Repita conmigo. Dios, esta noche reconozco que te necesito. Reconozco que he vivido una vida sin propósito, una vida sin sentido, pero esta noche comprendo que tú quieres darme una vida abundante y te pido perdón porque he pecado contra ti. Y esta noche te entrego mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Esta noche es una noche de victoria. Señor, bendice a cada uno de estas personas que han recibido a Cristo esta noche, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Bendice sus familias. Padre, renueva sus pensamientos. Aumenta su fe en cada uno de ellos. Que esta noche, Señor, pueda venir una fe de lo alto, esa fe tuya sobrenatural, para poder, Señor, sobrepasar los límites de este mundo. Que esta noche, Señor, ponga en cada uno de mis hermanos y hermanas el negarnos a este mundo y seguirte a ti, como decía la canción. Yo sigo a Cristo, porque en este mundo tendremos rechazo, pero Jesús, el Señor, está contigo. Él es escudo alrededor tuyo. Él es tu proveedor. Él es tu sanador. Él es todo para nosotros. Por eso esta noche, en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad en los cuerpos enfermos. Todo cuerpo enfermo es sanado, porque la presencia de Dios está aquí, porque el Espíritu Santo se mueve. Espíritu de Dios, muévete ahora, Espíritu Santo, sanando esos cuerpos enfermos. Ahora, Señor, ahora mismo, Señor, quiero llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia tuya, Cristo Jesús. Esta noche, Espíritu de Dios, haz algo nuevo, que salgamos de aquí diferentes, que salgamos de aquí animados, que salgamos de aquí, Señor, con esa fe grande, sabiendo de que tú nos tienes en el cuerpo de tu mano, Señor, que no hay nada imposible para ti, que tú puedes restaurar lo que el diablo nos ha robado. En el nombre de Jesús, diablo, vas a devolver lo que has quitado, vas a devolver lo que has robado, porque en el nombre de Jesús, enemigo, te digo, tú no tienes nada que hacer en la vida de estos hermanos, tú no tienes nada que hacer, enemigo, vas a devolver lo que has robado, en el nombre de Jesús. Ya está derrotado, enemigo. Gracias, Señor Jesús, por esta noche, por la victoria que nos das. Gracias por la esperanza, porque tenemos un motivo para vivir, porque tenemos, Señor, cada día que nos levantamos, sabemos que tú estás ahí. Sabemos, Señor, que esta noche dormiremos como niños, porque dice la palabra, escrito está, que al que Dios ama le da el sueño. Y esta noche usted dormirá como un bebé y tendrá a Cristo ahí con usted. Señor, bendigo a cada una de estas familias. Te pido, Señor, que nunca falte el pan en estos hogares. Abre las ventanas de los cielos, Señor, en sus finanzas. Que no falte el trabajo. Si hay alguien que no tiene trabajo, que pueda crecer, Señor, en conocimiento tuyo, porque tú a su tiempo le darás. Tú no lo dejarás perecer. Así como diste de comer a aquellos hombres, miles, miles y miles de hombres cada día. Oh, Señor, ¿qué es para ti dar de comer a una familia? ¿Qué es para ti, Señor, si tú has hecho todo con tu brazo extendido? Por eso en ti confiamos, Señor. Y te damos gracias por la salvación. Te damos gracias porque podemos venir al trono de tu gracia y decirte, papito, vengo ante ti para encontrar el oportuno socorro. Que el Señor esta noche renueve sus pensamientos. Que el Señor esta noche ponga pensamientos de paz. Todo lo que es digno de alabanza, todo lo puro, todo lo perfecto, todo lo que anime, todo eso ponga el Espíritu Santo en sus vidas, porque hay victoria en Cristo Jesús. La victoria está para usted. Hay bendición. Esta noche el Señor está tocando. El Señor está dándole a usted dones también para el servicio. El Señor le ha llamado para que usted pueda reflejar a Cristo Jesús. Que tenga usted sed de la palabra. Que usted cada mañana busque a papá para esperar el consejo del día. Que busquemos al Señor y en las noches nos buscamos a Él para darle gracias por su fidelidad. Porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. El Señor bendiga su vida. Gracias, bendito Dios, por lo bueno que eres, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, la honra, el imperio. Y gracias, Señor, por tu amor por nosotros. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hay victoria en Cristo. Hay victoria en Cristo. Y el Señor está haciendo algo nuevo en sus vidas. Esta noche, el Señor está con ustedes. Bendiciones.